Buenas tardes. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias por su asistencia, también a las personas que nos estén siguiendo por la red. Iniciamos hoy esta cuarta edición de los seminarios que viene organizando la Institución Libre de Enseñanza, que se inscriben en la línea de trabajo que desarrolla sobre el concepto general de democracia y tolerancia. En esta ocasión lleva el título Democracia y comunicación, ¿qué pasa con nuestra conversación pública? Y como en otras ocasiones, el seminario está dirigido y coordinado por el profesor Fernando Vallespín. Muchas gracias, Fernando, por tu colaboración. Muchas gracias también de antemano a todos los ponentes que van a participar en estos seminarios, en estas sesiones que se desarrollarán en marzo y abril. Y sin más, le cedo la palabra al profesor Vallespín. Gracias.
Muchas gracias, Elise. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. La verdad es que debo agradecer a la Institución Libre de Enseñanza que siga contando conmigo para llevar adelante este programa de democracia y tolerancia, donde de lo que se trata fundamentalmente es de analizar algunos de los problemas asociados a esta forma de gobierno, y enseguida entraremos en alguno de esos problemas. Quiero dedicar muy pocos minutos a decirles algo respecto del programa de este año. Como saben, el tema general es la comunicación política. Hemos tratado de darle un perfil que abarque varias dimensiones. El próximo lunes vamos a tener online, va a ser, desgraciadamente, lo haremos desde aquí, pero será una comunicación online. Una de las personas que más ha trabajado sobre temas de persona que tiene nacionalidad británica, de origen ruso, Peter Pomeranchev, que tiene un par de libros verdaderamente fascinantes sobre, bueno, cómo procede, ¿no? Cómo se hace la desinformación, sobre todo por parte de hackers rusos, y realmente cómo está transformando eso todo el proceso comunicativo político, en particular en los momentos de elecciones en muchos países occidentales. Después vamos a dar un giro hacia una dimensión distinta, porque en el fondo de lo que se trata es de ver qué está pasando en nuestro espacio público, en términos muy generales, ¿no? El enfoque es fundamentalmente político, pero queremos dedicar, como viene siendo habitual también, y esa es una de las características fundamentales de esta institución, queremos dedicar una sesión al tema de la cultura. Y de lo que se trata es de ver, bueno, hasta qué punto se está banalizando o no el espacio público desde una perspectiva, diríamos, una perspectiva cultural. Y para ello tenemos una pareja estupenda, Elvira Lindo y a Mario Calabresi. Calabresi es un periodista italiano muy conocido en España. En su último libro ha estado entre los, ahora no recuerdo el título, pero entre los 50 mejores libros del año pasado, en Babelia, por lo menos, que yo viera, o sea, que promete. Después dedicaremos una sesión muy específica a la tecnología y, en particular, al desafío que está en boca de todos de la inteligencia artificial. Y luego, después, queremos enfocar el tema de la comunicación política, viendo qué opinan los políticos de la comunicación política, cómo se lleva a cabo hoy la comunicación política, y para eso quisimos invitar a Meritxell Batet, porque en su calidad, bueno, aparte de ser profesora de Derecho Constitucional, como es sabido, en su calidad de presidenta del Congreso, pues yo creo que tiene mucho que decir sobre cómo se habla en el Congreso de los Diputados, y realmente un análisis un poco del discurso de los políticos, si siguen o no las instrucciones que le dan los supuestamente expertos en marketing de comunicación. Y por coger a otra persona del otro lado, pues tenemos a José Luis Ayllón. Probablemente será conocido por muchos de ustedes porque estuvo bastantes años, yo coincidí con él alguna vez en las tertulias de Ángels Barceló en la cadena SER. Fue Fue, entre otras cosas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, por tanto, también conoce muy bien el ámbito parlamentario y, sobre todo, bueno, estuvo en el interior del gobierno de Mariano Rajoy, porque también fue su jefe de gabinete. O sea, que yo creo que son dos personas que pueden darnos una visión muy interesante de ese fenómeno. Y vamos a cerrar con una sesuda y muy, digamos, muy reconocida profesora alemana, catedrática de ciencia política, cuya función fundamental va a ser ver hasta qué punto nos vamos a desviar de, nos estamos desviando de lo que sería el ideal de la democracia deliberativa, que es un tema yo también, con el que también yo me gustaría empezar, aunque ella lo va a hacer de una manera más técnica. Mi interés hoy es introducir en el tema de la comunicación política, algunas consideraciones desde una perspectiva más general. Y también haciendo una presentación no estrictamente profesional de politólogos, sino atendiendo un poco a lo que puede ser el interés de un público más general, que seguro que la mayoría de ustedes me agradecerán. Estoy convencido de que será así. Hemos dejado fuera una parte a la que estuvimos dando vueltas, si tocar o no, pero al final pensamos que igual era demasiado complejo, que es el tema del marketing político específicamente. Es decir, haber traído aquí a un Iván Redondo, por ejemplo, que es el conocido, ¿no? Es decir, cómo asesoran a los políticos, hasta qué punto es necesario saber, ¿no? cómo funciona eso. La verdad es que yo me quedé con las ganas, ¿no? Pero por otra parte, no nos hubiera gustado tener una única persona, ¿no?, que nos diera su visión, sino haber tenido a más personas, y al final pues no encontramos ni espacio para poder hacerlo, ni tampoco a las personas adecuadas, pero nos hemos quedado con la copla y seguro que en otra ocasión también podemos abordar el tema. Bueno, dicho esto, vamos a entrar ya directamente en el tema, y como prólogo me gustaría presentarles a ustedes, les voy a presentar un PowerPoint para que puedan seguirlo mejor, o que les advierto ya que yo soy muy malo haciendo PowerPoints. Solía tener en mi departamento una persona que me los hacía, pero ya por desgracia no puedo contar con ella, y por tanto los tengo que elaborar yo mismo. Bueno, como decía, este conjunto de seminarios que venimos haciendo tratan de dar respuesta a lo que consideramos que es un problema de nuestros días, y es la situación de la situación de la democracia, en particular eso que llamamos democracia liberal. Me gustaría empezar señalando que se ha producido un fenómeno en los últimos años muy acelerado, que yo no sé si llamarlo crisis. Realmente no sé qué adjetivo colocarle. Lo que sí está muy claro es que desde los años 90 la democracia estaba en plena ofensiva. Es decir, se estaba expandiendo por todo el mundo. Todos recordamos la tesis de Fukuyama, ya era el único, parecía que era la única forma de gobierno, una única forma de gobierno legítima. A finales de la década de los 90 había 72 países en fase de democratización. Solo había tres países que estaban girando hacia el autoritarismo, y ya bien empezado el siglo XXI cambia completamente la imagen que tenemos del proceso democratizador, y se produce una recesión, y además se ha llamado así, una recesión de las democracias. En solo 15 países hay más democracia, mientras que 33 países se dirigen hacia el autoritarismo. Tengo aquí algunos datos más recientes de los que les pongo ahí de una institución que se dedica a medir ese tipo de consideraciones, que se llama Varieties of Democracy Institute. Este es del año 24. Ahora mismo viven en autocracias el 71% de la población mundial. Hace 20 años era exactamente la mitad. Y lo que se percibe no es un cambio de tendencia, sino todo lo contrario. Lo que se percibe es que esta tendencia va a seguir a lo largo de los próximos años. La democracia liberal, por tanto, está en su peor nivel desde que se produjo la caída del muro, por utilizar esa metáfora con la que solemos caracterizar esa cesura política que se produjo. Bueno, estamos ante una crisis, ante una transformación de la democracia. Hay una teórica italiana muy buena, profesora de teoría política, que se llama Urbinati, que ella habla, y me parece que es un término bien elegido, de desfiguración de la democracia, es decir, que la democracia está cambiando de rostro. Hay incluso quien dice que puede dar lugar a algo diferente, aunque sigamos manteniendo formalmente el nombre, sigamos hablando de sistemas democráticos, nos referiremos posiblemente a algo distinto. Hay un teórico que yo admiro mucho, recientemente fallecido, Michael Craven, que dice que probablemente la democracia haya caído víctima del proceso de modernización. La democracia está muy asociada al proceso de progreso humano provocado por la modernidad, pero el aumento de la complejidad, y de esto también tendremos ocasión de hablar esta tarde, el aumento de la complejidad puede haber conducido a que se produzca esta desfiguración que acabe produciendo lo que otro teórico, en este caso alemán, que se llama Veit Selk, llama el ocaso de la democracia o Demokratie Dämmerung. Sobre Dämmerung le sonará por el ocaso de los dioses, ¿no? De Wagner, ¿no? Entonces ahí yo no quiero ser dramático. Al final me gustaría, sí seré bastante crítico con la situación en la que estamos, porque probablemente la dimensión que más está sufriendo el cambio social dentro de los elementos que constituyen los sistemas democráticos sea precisamente este cambio que se está produciendo en el espacio público, un cambio tecnológico que sobre todo tiene que ver con los procesos comunicativos. Pero fíjense, en cada elección que tenemos ante nosotros las presentamos como si se tratara de elecciones que, digamos, existenciales, como si en cada elección de algún país de nuestro entorno realmente estuviera en juego el propio futuro de la democracia. Lo vivimos con las últimas elecciones italianas, cuando ganó Meloni, pero lo vamos a vivir muy de cerca en el caso de los Estados Unidos, como venza Donald Trump, ahí sí se puede producir un cambio cualitativo importantísimo. Lo vamos a vivir en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y a mí unas que me dan particularmente mucho temor, que son las elecciones a las presidenciales francesas, que también están a la vuelta de la esquina, y con un triunfo de Le Pen pues puede cambiar considerablemente nuestra, digamos, el proceso democrático, y en este caso dentro de un país fundamental para la Unión Europea. Es decir, que nuestro temor, curiosamente, es ante a los propios electores, porque en definitiva las democracias, el destino de las democracias depende de los ciudadanos. No podemos nunca perder esto de vista. Hay un antiguo miembro del Tribunal Constitucional alemán que se llama Böckenförde, que diseñó lo que se llama el teorema de Böckenförde, que viene a decir que la democracia es un sistema que carece de un mecanismo automático dirigido a salvaguardarla. Es decir, que la democracia depende de que los ciudadanos quieran seguir viviendo en sistemas democráticos. La democracia no puede impedir que salga elegido un Donald Trump. La democracia no puede impedir que la gente quiera quedarse en casa en vez de ir a votar. Por tanto, digamos que hay, este es uno de los elementos, digamos, que caracteriza su, es decir, que apunta a un elemento de fragilidad, de vulnerabilidad que tienen estos sistemas. Y por tanto, yo creo que es tan importante tomar conciencia de de los mismos. Bueno, todos hablamos en el lenguaje cotidiano de algunas de las fallas que se producen en el proceso comunicativo, en los sistemas democráticos. Cuando hablamos de populismo, hablamos fundamentalmente del efecto que tiene sobre el debate político, porque apuntamos a los partidos populistas por haber introducido un nuevo tipo de discurso más demagógico, más polarizador, más emocionalizado. Yo era de los que, cuando empezó esa revitalización del populismo, realmente pensé que el populismo en sí mismo no era el peligro, sino que el populismo era la expresión de una insatisfacción general con los sistemas democráticos y que, por tanto, la democracia tendría que despertarse de esa situación, digamos, de placidez en la que se encontraba por el hecho de no verse discutida fundamentalmente en el mundo, ¿no? O sea, que no atendíamos a, o sea, por lo menos no nos preocupábamos de velar por su consistencia y por su calidad, y yo creo que ahora ya están sonando todas las alarmas. Por eso en algún momento dije que el populismo era, me recordaba un poco esa doble dimensión que tenía, ¿no? Que sirve por un lado de peligro, pero por otra parte como sistema de alarma. Me recordaba ese término griego que es contradictorio, ¿no?, en su semántica, que es el término de fármacon, de donde viene nuestra farmacia o fármaco, que lo peculiar de este término es que significa dos cosas absolutamente contradictorias. Es decir, por un lado, es lo que nos cura, es decir, un fármaco es un medicamento, pero por otra parte, en griego, significa también veneno, es decir, nos mata. O sea, y el populismo es un poco así, es decir, puede ser algo que nos incentive a tener que entrar más activamente en defensa de los sistemas democráticos y tomarnos en serio nuestra cualificación como ciudadanos, o por otro lado, sin embargo, ahí puede producirse el proceso de ruptura y de la transformación para mal de los sistemas democráticos. Luego está el problema de las mediaciones, yo no voy a entrar en esto, ya tuve ocasión de hacerlo en otra intervención mía, yo creo que en el primer seminario, que es, bueno, que tenemos problemas con el sistema representativo, mucha gente no se siente representada por los partidos, pero digamos el sistema de mediaciones es el que se muestra como más problemático, y claro, los medios de comunicación son medios, es decir, es un sistema de mediación que sirve para establecer el escenario a través del cual nos comunicamos, nos transmitimos mensajes en torno a eso que llamamos la política o lo político. Está el tema del hiperpartidismo, está el tema de la política como espectáculo, esas son cuestiones sobre las que discutimos casi todos los días, está el tema de las redes sociales y inevitablemente tendremos que entrar en esto. Y luego también yo creo que a nadie se le escapa una contradicción importantísima con la que nos encontramos en la política contemporánea, y es ese decalaje, ¿no? Esa contradicción, ¿no?, en la que el discurso político cada día es más simplón. Esto se les imputa a los populistas, pero ya se ha generalizado a todos los actores políticos, en un momento en el que la política ha devenido cada vez más compleja, cada vez es más complicada, cada vez es más difícil entender realmente qué hay detrás de cada una de las decisiones políticas. Enseguida vamos a entrar en este tema, porque yo creo que es un tema verdaderamente fascinante. Y luego yo creo que, sobre todo como consecuencia de la polarización, y España es uno de los países que más la está sintiendo, es bueno, un poco la sensación generalizada de que no somos capaces de entendernos, ¿no? De que hay algo que no funciona en nuestra conversación pública, ¿no? Es decir, ¿y qué ha pasado para que no seamos capaces de entendernos? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, pero que realmente no sabemos cómo contestar. El sentido de este curso, se lo dije al comienzo, es un poco el tratar de ofrecernos respuestas, ¿no?, a esta situación de incomunicación generalizada, cuando menos de una comunicación muy distorsionada, una comunicación muy, muy pasional, muy, muy, muy contenciosa, y conectarla con aquello con lo que habitualmente nos manejamos los politólogos, pues si les puede ser de ayuda. O sea, que yo les voy a abrir nuestra caja de herramientas y ofrecerles alguna de ellas para ver si les puede servir a ustedes también para ilustrarse. Realmente la dificultad que tenemos es para conseguir ilustrarnos. Bueno, yo creo que la mejor manera de comenzar es tratando de contrastar la realidad, ¿no?, de la democracia tal y como la percibimos en nuestros días con el ideal, con lo que se supone que debe ser una democracia. Pues una democracia, como saben, es un concepto normativo, es decir, que responde a la necesidad de hacer realidad un ideal, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Ese es el ideal. Si deseamos gobernarnos democráticamente, es precisamente por eso, para que, digamos, las decisiones políticas puedan entenderse como producidas siguiendo los intereses del pueblo, aunque el pueblo no pueda gobernar directamente, pero que por lo menos sus representantes sean capaces de recoger, sean capaces de responder a lo que realmente desea el demos en el que estamos. Por lo tanto, yo creo que la mejor manera de empezar es esa, ver cómo debería ser idealmente la conversación pública, la comunicación política, y luego ver qué es lo que ocurre en la realidad. Bueno, yo creo que la democracia parte de una serie de presupuestos. El primer presupuesto del que parte es que los ciudadanos tienen que tener un mínimo de competencia cívica, para poder entender qué es lo que ocurre en el espacio público. Tienen que tener capacidad para argumentar políticamente, para expresarse políticamente, para saber definir cuáles son sus intereses, para saber conectar esos intereses con los intereses de otros ciudadanos y sentirse responsable ante ellos también, conjuntamente con ellos, de eso que llamamos la cosa pública. Se presume que saben cómo todas y cada una de las decisiones pueden afectar a su interés en tanto que persona con intereses privados, pero a la vez como miembro de una comunidad, es decir, como ciudadano. Eso que decía Rousseau, de que somos seres esquizoides, que por un lado somos burgueses, que tenemos intereses privados, y por otro lado somos ciudadanos, estamos incorporados a una comunidad política. Por tanto, esto es un punto imprescindible. Luego enseguida veremos que la competencia cívica no alcanza para poder abrirnos paso ante la nueva complejidad. Y luego otro dato fundamental: la democracia se monta sobre un ideal normativo, que es el de la igualdad. Se acentúa mucho la conexión entre democracia y libertad. Pero el principio de la igualdad, yo creo que es el núcleo normativo de todo sistema democrático, por una razón muy sencilla. Si ustedes se fijan, es el único ámbito de la vida social en el que somos considerados como iguales. El voto de Einstein vale igual que el voto de cualquiera de nosotros. Es decir, que a efectos políticos somos iguales. En cualquier otra dimensión, encajaremos dentro de un ranking. Por ejemplo, el sistema educativo está marcado por el mérito, o por nuestras características físicas, o por otro tipo de consideración, salvo en el tema de la democracia. Por tanto, hay que presuponer que existe también un mínimo de simetría cognitiva, de que tenemos la capacidad, que se distribuye equitativamente la capacidad para poder comunicarnos políticamente. Y desde luego la posibilidad para deliberar. Este es un punto fundamental. Se habla de eso de democracia deliberativa, pero democracia deliberativa narrativa es tomarse este rasgo de todo el sistema democrático, tomárselo como rasgo fundamental. Pero de hecho, sin saberlo, todos también deliberamos. O sea, una deliberación, aunque ustedes no lo crean, es cada vez que nos sentamos con unos amigos a cenar o a comer y hablamos de política. Entonces ya implícitamente entramos en una pequeña comunidad deliberativa, pero hay un presupuesto de la deliberación o de la conversación pública que es el presupuesto de la participación inclusiva, es decir, que no se deja a nadie fuera. Hay el presupuesto de que todos tenemos más o menos la información necesaria para poder emitir nuestra opinión en esa conversación, que respetamos a quienes forman parte de la misma, que estamos abiertos a ser persuadidos, por esta es una de las obsesiones de este filósofo que les sonará a todos, que se llama Jürgen Habermas. Es decir, que en cierto modo, una vez que entramos en una deliberación, entramos en un debate, tiene que haber un mínimo impulso para abrirnos a dejarnos persuadir o dejarnos convencer. Uno de los problemas que tenemos y que todos sabemos que es muy difícil es cuando de repente tomamos conciencia de que nuestro argumento es débil, que hay otro argumento mucho más fuerte, y sin embargo somos incapaces de reconocer que el otro argumento es más fuerte. Bueno, digamos que en una comunidad cívica desarrollada hay que tener las agallas, ¿no?, o la humildad para reconocerlo y para realmente entrar en esa predisposición, ¿no?, a dejarnos convencer por el mejor argumento, porque en último término podemos ponerle todas las pegas, ¿no?, pero todos sabemos que quizá es excesivo hablar de argumentos verdaderos o falsos, pero lo que a nadie se le escapa es que hay unos argumentos son más fuertes que otros, ¿eh?, que hay mejores argumentos. Argumentos débiles y argumentos realmente fuertes. Entonces, en último término, bueno, esta es una conversación donde lo que se trata es de escuchar a la pluralidad de voces que hay en toda sociedad compleja, que pueden producir conjuntamente una voluntad popular y que, por tanto, se constituyen como opinión pública. Cuando esto es factible, cuando no hay excesivas distorsiones, pues cumplimos con el ideal democrático. Y otro punto sobre el que hablamos fundamentalmente en el seminario del año pasado, que es un presupuesto fundamental, es el trasfondo de una cultura política liberal. Es decir, sin una cultura política liberal, sin una cultura política donde estamos predispuestos a reconocer al otro como un coparticipante igual de digno que nosotros mismos en esta conversación, no es posible llevar a cabo esta conversación, indudablemente, en concebir al otro, ver al otro también como un igual al que respetamos, dejarnos guiar en definitiva también por una aceptación de la discrepancia, que es el último término que consiste eso que llamamos tolerancia. Me gusta, quiero subrayar mucho este punto, porque yo creo que esto es lo que se nos está resquebrajando. Una vez más, también como consecuencia de lo que estamos viendo, que es precisamente un poco la quiebra de un modelo de comunicación política, que es el que está, o que parece que está tocado, o incluso en una situación más dramática de lo que nos imaginamos. Y entramos ya un poco en el tema más duro. El autor que viene ahí, que tiene un nombre bastante raro, Avid Ovadia, que creo que es de origen judío, dice que estamos en medio de un infocalipsis. Es decir, que estamos ante un fallo catastrófico del mercado de las ideas. Aquí entran todos los sospechosos habituales, fake news, o sea, noticias falsas, procesos de desinformación, todo lo que sabemos de la posverdad, manipulación de todo tipo. Y él suscita una pregunta que me gustaría que nos hiciéramos todos colectivamente: ¿qué daña más a la democracia o a la sociedad como un todo? Que nadie se crea nada, aunque todo el mundo se crea las mentiras. Esta no es una cuestión baladí. Me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos muy en serio. El resultado de análisis empírico, ¿no?, que trata de ver un poco de ver cuáles son nuestros sesgos, que es un sesgo, digamos, epistémico, asociado a una dimensión emocional, es que tratamos de imputar como mentiras el discurso de nuestros adversarios políticos y de aceptar como verdadero el discurso de nuestro grupo de referencia. O sea, por tanto, que hay una descompensación epistémica, ¿no?, según la cual nos creemos aquello que en último término coincide con lo que se corresponde a nuestra sensibilidad política, a nuestras posiciones políticas, nuestras posturas ante los diferentes grupos políticos dentro de nuestra sociedad. Por tanto, hay el problema es la credibilidad que otorgamos a los medios. Aquí hizo un daño enorme. ¿Quién? Pues clarísimamente Donald Trump. Donald Trump, cada vez que se le hacía una crítica, suele contestar lo mismo, fake news. O sea, como las críticas venían de medios como el Washington Post o el New York Times o la CNN, o sea, medios que son, por otra parte, los más prestigiosos de Estados Unidos, cada vez que le criticaban decían, no, esos medios son fake news, etcétera, y se lo creían. Es decir, que su tribu, porque aquí estamos hablando realmente ya prácticamente de tribus, su tribu tendía a aceptar ese tipo de afirmaciones. Por tanto, sin instituciones y prácticas que puedan establecer y preservar la credibilidad de la información, no es posible establecer un sólido discurso democrático. Hay quien dice que se está perdiendo la batalla por la objetividad. Al final veremos que aquellos que tratan de mantener más viva la batalla por la objetividad son precisamente estos medios que acabo de citar, es decir, la prensa de prestigio, la prensa que está sujeta además también a mayor autocrítica, pero nos estamos encontrando con que va disminuyendo el consumo de este tipo de medios, mientras que crece en paralelo el consumo de medios distintos. Hay una función fundamental de la que no he hablado de todo el sistema democrático, porque el sistema democrático consiste en algo fundamental, es decir, que entre, digamos, y que es seguramente el rasgo fundamental que se predica de ese adjetivo que llamamos liberal. O sea, hablamos de democracia liberal. Y pensamos que no hay más democracia que la democracia liberal, porque la democracia liberal es la única que establece la posibilidad de introducir mecanismos de control del poder. No solamente del poder institucionalizado, sino también del poder, entre otros, de los propios medios de comunicación, cuando no se someten a determinadas reglas, que está obligado a establecer determinadas regulaciones, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos someter al poder, ¿no?, obligarle a rendir cuentas si no somos capaces de discernir lo que pasa? O sea, que realmente este tema que yo he llamado epistémico, ese tema del conocimiento del funcionamiento de los sistemas democráticos es absolutamente fundamental. Claro, al final le dejaré abierto la consideración esta de si estamos hablando de estamos hablando de información, sino lo que se produce es información o, por el contrario, deformación. Entonces, vamos a empezar con ese tema al que he dado tanta importancia, que es el de ver si no estamos ante una situación de incompetencia cívica y si no hemos entrado en una clarísima asimetría cognitiva. Es decir, que solamente se enteran realmente lo que pasa a una pequeña minoría y que esto puede ser la causa, además, de una alienación cierta de muchos sectores sociales con respecto al liderazgo político. Aquí les traigo a colación uno de los politólogos más, por lo menos en España, más conocidos de los últimos 40 años, que es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori tiene una tesis, que podemos decir que es incluso, como vimos antes, del Böckenförde de este, una especie de teorema, donde dice: ninguna forma de gobierno es tan complicada como la democracia. Pero, atención, la democracia solo puede sobrevivir en la medida en que sus instituciones, sus prácticas y sus procesos son comprendidos por los ciudadanos. O sea, no es posible asentar un sistema democrático si la ciudadanía es incapaz de entender realmente de qué se está hablando. Yo les puedo decir que hace mucho que no veo esas preguntas. Es una de las preguntas que hacía que hace el CIS, ¿no? Y que venía haciendo desde tiempo casi inmemorial. Yo el CIS más o menos lo conozco porque estuve presidiéndolo durante 4 años y siempre me fijaba mucho en una pregunta que solíamos hacer en alguno de los barómetros, que es la pregunta donde se pregunta a los encuestados si entienden o no entienden de qué va la mayoría de las, digamos, de los debates políticos. Y era bastante descorazonador ver que había un grupo muy importante de la población que reconocía que no entendía un buen número de discusiones políticas. Esto puede que sea una de las... Esto lo saben los políticos. Y puede que sea una de las causas que justifica el que, digamos, utilice muchas veces un lenguaje excesivamente simplificador. Entonces, lo que sí está claro es que en un sistema complejo, además teniendo en cuenta un factor de complejidad añadido como es el propio gobierno de la Unión Europea, digamos que no es posible gobernar sin cierta tutela tecnocrática, lo digo como suena, es decir, necesitamos a los expertos. No hay gobierno sin expertos. Lo que pasa es que la ciudadanía no puede depender permanentemente de lo que le digan los expertos, porque entonces se pone en manos de ellos. Es decir, debe tener acceso a, digamos, un tipo de información lo suficientemente pedagógico como para poder elaborar eso tan difícil, ¿no?, que llamamos el juicio político. Entonces, si la acción gubernamental solo puede ser entendida por expertos, si los ciudadanos de a pie ya no pueden establecer las conexiones generales mínimas para realmente entender de qué va eso, lo que se expande es una desconfianza. Es decir, se ve cómo se empieza a pensar en términos conspirativos. Abro un pequeño paréntesis. Nunca, jamás, en la historia de los sistemas democráticos, los países, digamos, más avanzados en las democracias, han contado con un público mejor formado. Es decir, que la expansión de la educación ha sido verdaderamente espectacular. Paradójicamente, nunca, como en estos momentos, estamos sujetos a tantas tesis conspiratorias. Esto lo vimos durante la pandemia. Recuerden el enfrentamiento entre los científicos, entre los biólogos, ¿no?, y los médicos sobre. Y luego entre pues bueno, todo lo que en las redes sociales empezó a difundirse, que era un tanto paradójico, ¿no? Es decir, que la gente se pronunciaba sobre algo respecto de lo cual no tenía competencia, pero daba igual, generaban credibilidad. Es decir, que hay una cierta alienación también del público que ve que el mundo que le rodea es excesivamente complejo y empieza reaccionando de una manera emocional, ¿no? Pero el punto al que quiero llegar es, se concentra en un término, el término es desconfianza. Y esta desconfianza deriva precisamente de esa asimetría cognitiva, es decir, que se percibe que nos manipulan. Es un poco la idea, pero bueno, quienes se manifiestan, a favor de las teorías de la conspiración, lo que tratan a su vez es de manipular a el mayor número de personas posibles. Entonces, bueno, cuanto más polarizado e incivil, este es un término que a mí me gusta particularmente, pero que no se utiliza, es decir, cuanto menos respetamos las maneras propias de eso que llamábamos, ¿no?, ese trasfondo de la cultura liberal, tanto menos tienden los ciudadanos a escuchar a los políticos, no escuchan el contenido de los mensajes y más tienden a dejarse llevar precisamente por su grupo de referencia, como hemos visto antes. Y entonces esto da lugar a aquello que señalé en un principio, que es esa especie de desajuste creciente que se va produciendo entre los mensajes que nos transmiten los políticos, que nos tratan prácticamente como si fuéramos menores de edad, es decir, nos enmarcan la realidad en una parte muy sencilla y además recurriendo generalmente a una categoría binaria, que basta con referirse al adversario como punto de referencia negativo para ya creer que con eso se sostiene el discurso, que es, que es la idea, ¿no?, esa simplificación radical de la política en unos momentos, como antes veíamos, que es cuando realmente cada vez es más compleja y cuando la política, atención, eso también yo creo que es muy relevante, cuando la política empieza a empapar prácticamente todas las esferas de la realidad social. No hay nada ahora mismo que no esté politizado. O sea, si nos damos cuenta, cualquier aspecto de la vida humana tiene una dimensión política precisamente porque se ha ampliado, esta es una parte, diríamos, positiva, se ha ampliado, el espacio público para que puedan introducirse en él cuestiones que antes, tenían un carácter más bien de tipo privado. Esa máxima de las feministas, lo privado es político, creo que se corresponde muy bien con este proceso de politización. Entonces, cada vez politizamos más la realidad y a la vez cada vez la vamos simplificando también más. Entonces, bueno, la política no aparece como la realización planificada de objetivos que son decididos democráticamente, que se orientan al bien común, sino como juegos de poder en la que estos expertos, estos a quienes respectivamente llamamos tecnócratas, pactan con los representantes de la clase política, con grupos de élite, con grupos de presión, con grupos con capacidad de influencia y son señalados inmediatamente, además, sobre todo por los partidos populistas. Hay algo en el discurso de Trump que también hizo mucho daño, que es esa idea del deep state. Es decir, que bajo la política formal se esconde una política real. O sea, esto es puramente conspiranoide, complotista, como diría un francés, ¿no?, que es la que realmente gobierna los Estados Unidos, que es la que decidió, piensen que casi 2/3 de los votantes republicanos piensan que Donald Trump ganó las últimas elecciones, que es la que decidió que había que otorgar la presidencia a Biden etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que quiero decirles con esto es que realmente, precisamente, el que todo puede ser dicho, el que toda afirmación no se puede sujetar realmente a, digamos, a un filtro, porque realmente los medios de comunicación tradicionales ya no tienen la capacidad para filtrar, ¿no? O por lo menos para ir disciplinando el espacio público, pues es lo que permite que se expandan todo tipo de bulos, todo tipo de mentiras, todo tipo de deformaciones de la propia realidad. Y esto tiene mucho que ver con el efecto de la digitalización. Entonces vamos a la base material, que diría Marx. Esa famosa frase de Marx de que la base material condiciona la forma de ver el mundo. Bueno, vemos el mundo a partir de aquello que nos permite un nuevo medio de comunicación, como es fundamentalmente la vía digital, como es fundamentalmente Internet. Ya en Internet es donde, ¿no?, es donde tenemos el escenario público, que curiosamente además accedemos a lo público ya no a través de la televisión, que venía siendo tradicional, sino a través de las pantallas. Como saben, siempre se ha hecho una conexión entre diferentes fases de la vida política y su conexión con el medio de comunicación fundamental. La radio, el triunfo del fascismo y en particular del nazismo se atribuye a la invención de la radio, esa capacidad que tenía el líder de penetrar en los hogares. Además, líderes muy bien dotados retóricamente. Por tanto, la radio tenía la capacidad de poder introducirlos en nuestro oído directamente. No era necesario acudir a las reuniones del partido nazi para escucharles, sino que realmente estaban ahí, en casa. Luego después, eso se corresponde, por ejemplo, en Estados Unidos con la presidencia de Truman. Luego después aparece la televisión, que es lo que facilitó que personajes como Berlusconi pudieran captar la atención, que es lo que facilitó también que personas con el look y atractivo, digamos, telemático, ¿no?, de alguien como John Kennedy, pues venciera, digamos, en su debate con Nixon. Y Obama introduce, son las redes sociales, es Internet realmente el elemento decisivo. O sea, aquí la base material condiciona, en este caso, el tipo de discurso político y, digamos, aquello en lo que tiene que apoyarse el político medio para llevar a cabo realmente su discurso. En el caso de Obama, además, empezaba a funcionar ya todo el tema de los big data, es decir, sus asesores podían tener acceso, si daba un discurso en Richmond, digamos, podían tener acceso, cuáles eran las preocupaciones de los ciudadanos de Richmond, tal y como venían manifestándolas, ¿no?, por su entrada en Google, ¿no?, etcétera. Y entonces sus asesores ajustaban su discurso a ese tipo de necesidades, ¿no? Es decir, que aquí hay un... O sea, esto es impresionante, pero aquí sí que encaja muy bien esa distinción vulgar, ¿no?, de marxista, de infraestructura, superestructura, ¿no? A una determinada infraestructura comunicativa se corresponde una superestructura también determinada. Bueno, la característica fundamental, en todo caso, es que ya se nos deshilacha el espacio público. Yo creo que este es un término que no está bien elegido, se nos fragmenta, se nos fractura. Pero yo, a mí me gusta más el de deshilacharse, por la sencilla razón de que digamos que es una fragmentación que contribuye también a difuminar lo que venían siendo los rasgos característicos de eso que llamábamos el espacio público político. O sea, que no es que haya espacios públicos diferenciados y que, por tanto, sea difícil recurrir a la existencia de algo así como un espacio, un mundo común conocido, que es, como decía Hannah Arendt, el presupuesto fundamental, ¿no?, a partir del cual los ciudadanos pueden comunicarse. Es decir, cuando hablan de un fenómeno se refieren a lo mismo, que conocen los hechos y participan del dato cierto de que algo ocurrió. Hoy estamos celebrando un aniversario. Ustedes saben que hace 20 años fueron los tremendos atentados. Bueno, todavía hay gente hoy que se cree la teoría de la conspiración. Es decir, no hay acuerdo en torno a los hechos. Estoy hablando de los hechos, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que si no tenemos ni siquiera ese punto de referencia común, ¿cómo podemos orientarnos después en la conversación? O sea, es prácticamente imposible. Si uno dice que llueve y otro dice que luce el sol, ¿cómo vamos a poder hablar del tiempo que hace y dónde vamos a pasar el día, ¿no? O sea, pues esto es lo que está ocurriendo permanentemente. Luego lo veremos con un poquito más de detalle, aunque no sé si me estoy pasando ya del tiempo. Bueno, por tanto, hay una balcanización, hay una polarización, hay emocionalidad, hay bronca, pero hay también una reconstrucción de los vínculos comunitarios. Me parece que esto es fundamental y es algo que nos aprecia. Es curioso cómo mientras en el mundo real se diluyen las comunidades, y que cada vez nos sentimos más alienados en el mundo, es decir, que nuestra sociedad, siguiendo esa distinción entre comunidad y sociedad de el sociólogo Tönnies, ¿no? O sea, que ya estamos perdiendo esa inmediatez del pueblo, ¿no? Donde todo el mundo se conocía, etcétera. Pues ahora se van difuminando en el mundo real, pero en el mundo virtual se reconstruyen. Es decir, que la gente empieza a reconstruir su pequeña comunidad dentro del mundo virtual y ahí en esa comunidad es donde encuentran realmente las personas con las que poder comunicarse. Y entonces esto es lo que se llama cámaras de eco y esto es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno fundamental porque precisamente uno tiende a unificarse con los afines, con los que piensan más o menos como uno. Y este es un rasgo absolutamente fundamental. Y ahora lo que se produce es también una situación muy curiosa donde el mundo virtual ha colapsado ya sobre el mundo real de tal manera que muchas veces no sabemos ya separarlos. O sea, no sabemos qué es que pertenece a la realidad real y que pertenece a la realidad virtual. Se lo explico en un segundito. Los medios de comunicación tradicionales lo que observaban era lo que acontecía en la realidad. Es decir, eran observadores de segundo grado, como decimos técnicamente ahí en ciencias sociales, de algo que ocurría, de fenómenos que ocurrían, donde quienes participaban de esos fenómenos, pues diríamos que eran observadores de primer grado. Es decir, que vemos un acontecimiento y lo contamos. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Ahora lo que ocurre es que los propios medios de comunicación tradicionales lo que hacen es incorporar a su observación cómo las redes sociales observan la realidad. Es decir, que hay una especie de proceso de observación recursiva, es decir, como una observación de tercer grado. O sea, entonces, en vez de informar de la realidad, informamos de cómo las redes sociales reaccionan ante un determinado acontecimiento que ocurre en el mundo real. Eso lo vemos ya incluso en debates televisivos, donde de repente encontramos con que por debajo va entrando la gente escribiendo sus mensajitos o bien a través de toda una serie de tweets. Es decir, que el público se hace presente allí también y participa de ese debate. Entonces, claro, ¿dónde está la realidad y dónde está la observación de la realidad, digamos, un poco desde fuera? Porque, claro, la observación penetra dentro de la misma definición de la realidad, ¿no? Eso que nos cuentan ahí de la física cuántica, ¿no? De esa especie de efecto raro. Y esto me parece que también está transformando de una manera evidente nuestro espacio público y la la política. Bueno, a mí un tema que es importante es la eliminación progresiva de lo que podemos llamar una narrativa común de valores vinculantes, de ideales, de convicciones compartidas, es decir, que pisamos el mismo suelo, compartimos un mínimo de principios y valores a partir de los cuales ya comienzan nuestras discrepancias, pero no discrepamos de eso que supuestamente nos tenía que sostener. Por ejemplo, no discrepamos del hecho de que cualquier persona tiene el derecho a tomar la palabra en una discusión pública, ¿no? Bueno, pues ahora hasta ese tipo de cuestiones se ponen en duda. Entonces, la racionalidad de la información basada en hechos, como acabo de decir, no están garantizadas. En la discusión pública se debate fundamentalmente en nombre de identidades, preferencias y resentimientos personales. No hay una pretensión, digamos, de incorporar una voz más o menos neutral o de orientación hacia el bien común. No, no, se trata de es like o dislike. O sea, o te gusta o no te gusta. No hay alternativa. No, y así, entonces, claro, digamos, nos sorprendemos de la polarización cuando realmente, como veremos enseguida, el mundo de las redes sociales está diseñado precisamente para producir esa disyunción, ¿no? Para generar ese elemento, digamos, de fomentar los antagonismos. Y esto va unido a otro tema que es tremendamente peligroso, que es eso, la acumulación de poder mediático tan tremendo que tienen las grandes plataformas de Internet. Como saben, esto es un oligopolio. Los propietarios de las plataformas de Internet tienen una capacidad de decisión verdaderamente espeluznante. Fíjense en Elon Musk, cómo está cambiando todo el diseño de Twitter. Una persona, el propietario de la red social, está empezando a introducir nuevas reglas. No sabemos hasta qué punto ha habido un ajuste de los algoritmos para realmente, digamos, generar unos sesgos o generar otros. Cuando vengan nuestras dos participantes para hablar del tema de la inteligencia artificial, esta es una de las preguntas que tenemos que hacerlos. O sea, nos están manipulando sin que nos demos cuenta cómo lo hacen. ¿Cómo va a aumentar, diríamos, la capacidad para la desinformación de estas nuevas tecnologías, etcétera? Bueno, esto Habermas le ha dado el nombre de plataformización de la esfera pública. Él se quejó ya en su primer libro sobre la esfera pública, ahora se acaba hace dos años. Hasta ahora su último libro va precisamente a hacer una revisión de lo que fue su primer libro de éxito, el del espacio público, y de ahí viene, en cierto modo, la mayoría de las investigaciones sobre el tema parten precisamente de Habermas. Bueno, él habla de lo que le preocupa, igual que antes le preocupaba, digamos, el poder que tenían las agencias de noticias, ¿no? Ahora lo que le preocupa precisamente es el poder de estas nuevas plataformas. Por tanto, en lo que dice es que ahora hay una plataformización de la esfera pública contra la que es difícil combatir. Y luego hay todos conocen a este Byung-Chul Han, ahí hay una rota, es con G, un Byung-Chul Han, parece ser que es como se pronuncia. Le voy a citar de unas afirmaciones que hizo en una entrevista porque me parece interesante lo que dice. Dice: la informatización de la realidad conduce a su atomización. Esferas separadas de lo que se considera verdadero. Es decir, como que la verdad, la que se considera verdad, parece marginado, una concepción de la verdad parece completamente marginada de la otra. Los bits de información no proporcionan ni significado ni orientación. No confluyen en una narración. O sea, aquí no hay un storytelling, diríamos. Son puramente aditivos. A partir de cierto punto ya no informan, sino que deforman. O sea que la información más que a informar, más que a ilustrarnos, está dirigida en último término a deformarnos. Entonces, bueno, esta fragmentación tiene ese inconveniente que antes subrayaba, de que está diseñada para fabricar disenso y, por tanto, impide que nosotros podamos llegar a verdades consensuadas, que son absolutamente imprescindibles para mantener unida a la sociedad, porque hay que tener en cuenta que es precisamente la existencia de una conversación pública la que nos proporciona la idea de lo común, la comunidad. ¿Saben quién fue el primero que dijo esto? Por supuesto, Aristóteles, que fue el primero que dijo prácticamente todo, pero quien realmente tiene ahí una frase que no recuerdo ahora de memoria y no me la ha traído, fue Montaigne. Entonces, Montaigne lo que dice es que, claro, cuando el lenguaje empieza a interferir en la posibilidad de comunicarnos, perdemos el sentido de lo común, por tanto, deshacemos nuestra comunidad. Claro, hoy podemos encontrarnos, ¿no? Estamos asistiendo a algo que muy probablemente esté provocando precisamente esta situación. Y luego que los algoritmos de las empresas tecnológicas estimulan visiones irreconciliables de forma casi generalizada. O sea que es un modelo de negocio orientado hacia la división, el cultivo de la enemistad y el odio. Parece ser que Facebook está cambiando ya esta política, sobre todo como consecuencia de las críticas a las que fue sometida. Bien, de formación tengo poco tiempo y voy a ir ya muy rápido. O sea, desinformación, manipulación, vigilancia. O sea, la esfera pública ya no es una cámara de resonancia de la democracia, lo que se supone que tiene que ser, sino un cuarto oscuro de manipulación, desconfianza, engaño, mentira e ignorancia. Puede que esté exagerando, pero bueno, no soy el único que lo viene a decir. Los avances en la inteligencia artificial, evidentemente, esto lo dejo para la discusión que tendremos más adelante, están facilitando la creación de contenidos de audio o vídeo que son verdaderamente espeluznantes. Piensen que podemos recibir una llamada de alguien con la voz de nuestro hijo o hija diciéndonos que no se acuerda de su clave, para entrar en la cuenta corriente, o de nuestra esposa o esposo, que nos hace la misma pregunta con nuestra misma voz. O se puede simular una decisión, digamos, donde se convoca urgentemente un presidente de una gran potencia que inicia una guerra nuclear. ¿Cuáles son las...? O sea, esto es un tema verdaderamente serio, porque hasta ahora lo estamos viendo en plan de juego, que muchas veces tiene muy poca gracia, como recuerdan esas fotos trucadas, ¿no?, de niñas de un colegio donde aparecían desnudas y fueron difundiéndose, que la hicieron críos. Y si críos son capaces de hacer eso, imagínense lo que son capaces de hacer los auténticos expertos. Y a todos nos han llegado algún meme de estos donde se ve, por ejemplo, a un futbolista pues haciendo unas declaraciones, ¿no?, sobre con su cara, con todo esto, unas declaraciones con su misma voz, ¿no?, pues pensadas para hacer un chiste, ¿no?, por ejemplo. O a Florentino Pérez, ¿no?, el presidente del Real Madrid, que eso sí las he visto yo, y parece él, es que es él, es que es su voz. O sea, este es un tema verdaderamente serio. Y luego, bueno, pues la facilidad que tiene también el... Ya hemos dicho que vivimos en un espacio profundamente sujeto a los afectos, ¿no? Es tremendamente emocional y es enormemente sencillo tocar, ¿no?, determinadas teclas para hacer saltar nuestras emociones y conducirlas en una dirección u otra. Ustedes saben que hay emociones positivas y negativas y dependiendo de cuál sea la tecla que toquemos, se generará una mayor predisposición a la empatía o a todo lo contrario. Claro, la gran pregunta es ¿quién es digno de confianza? ¿En quién debemos desconfiar? Ya saben que casi todos los bancos ya nos dicen que nunca nos van a pedir no sé qué, las claves de la cuenta, etcétera, etcétera. O sea que ya están empezando a expandirse realmente cantidad de trucos. Bien, vamos cambiando. Voy a cambiar con algún dato cuantitativo para ver qué tan grave es, ¿no? Porque realmente la descripción que hemos hecho se refiere fundamentalmente a Internet, se refiere sobre todo a las redes sociales, pero ¿cuál es el uso de las redes sociales? Aquí tengo algunos datos del Eurobarómetro 2019, es decir, esta es la media de los países que constituyen la Unión Europea. Como ven, la gente sobre todo lo que hace es encender la televisión, pero atención, aquí hay un sesgo generacional importante. Es sobre todo, somos sobre todo nosotros ya los más mayores. Los jóvenes prácticamente no ven la televisión. Yo veo mucho la televisión, pero solo para ver series. Esto es un tema también que yo no sé hasta qué punto los encuestados, ¿no? Yo no veo la televisión vulgar, no la veo, pero series muchas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto los encuestados, cuando dicen lo de la televisión, atienden realmente a esto o no, porque esta es la utilización diaria de diferentes medios. Luego veremos que hay otra pregunta, que es a través de qué medios se informan. Internet, un 67%. Internet, digamos, como un medio distinto de redes sociales propiamente dichas, ¿eh? Redes sociales un 47%, la radio un 46% y la prensa un 26% y bajando. Fíjense, en 2010 las redes sociales diariamente solo entraba el 18%, ahora ya entra prácticamente la mitad de la población. Y la prensa, la prensa a la que yo me refería antes, como digamos, uno de los medios que tiene mayor capacidad, diríamos, para filtrarnos, ¿no?, las noticias y para chequearlas, está en una situación no excesivamente buena. Y aquí tenemos el contraste, la otra pregunta, el acceso a las noticias. Esto lo he sacado esta tarde, me pareció relevante, además es el último Eurobarómetro, o sea que es del año 23. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación ha utilizado más para acceder a las noticias en los últimos 7 días? Y aquí se contrasta el caso español con la media europea. Fíjense que estamos casi en la media europea. Ligeramente por encima en la información nuestra a través de la televisión, pero sigue siendo el medio a través del cual más nos informamos. Plataformas de noticias en línea, que esto es cuando vemos los periódicos fundamentalmente, pero también otras agencias de noticias en línea. Aquí estamos por debajo de la media europea, pero también la media europea es bastante, bastante elevada. La radio sigue siendo poderosa, más en Europa que en España. En redes sociales y blogs, en cambio, ocurre al contrario. Estamos por encima de Europa con un 31%, que es bastante elevado, y en prensa escrita estamos prácticamente a la par. Como digo, estoy acabando y quería, para ver si hay soluciones, lo he puesto entre interrogaciones. Si puede ponerse coto a la disrupción, perdón con el término este que lo he visto, que lo he tenido dos o tres veces, es la influencia de la lengua inglesa, porque siempre está lo de la disruption, la disrupción del espacio público. ¿Cómo se puede regular el ecosistema de la información y opinión en manos de las grandes plataformas? Ahora mismo la Unión Europea es la única que está luchando en solitario en contra de, sobre todo para garantizar los derechos, el derecho a la intimidad y el derecho de protección también del copyright. También en lo que se refiere, digamos, a las nuevas maquinarias de ChatGPT, de inteligencia artificial, que tienen que ser alimentadas con lo que se produce, es decir, con lo que muchos producimos y por lo que no se nos paga, ¿no? los derechos que merecemos por, como creadores, ¿no? Y perdonen que me incorpore, pero es porque he escrito algunos libros y entonces me siento aludido. Podemos identificar las fake news y combatir eso que en algún lugar llamaba la ficcionalización de los hechos, es decir, los hechos que no se han producido, pero que se dan por ciertos. Hay muchos medios que utilizan eso que se llama el fact-check o el fact-checking. Había un programa de televisión además dedicado para esto. Yo creo que la gente primero no los lee y luego tampoco se lo cree. Volvemos al problema inicial, la desconfianza. O sea, ya no nos creemos las descripciones de la realidad, salvo que encajen con aquello que nos gusta creernos. Y luego está algo de lo que nos hablará seguramente Pomeranchés, que es la dimensión geopolítica, ¿no? De el mundo de la desinformación está en manos ahora de intereses ya también puramente geopolíticos, eso que se llama guerra híbrida. Es decir, que es, digamos, la estamos en guerra en el ciberespacio. El Pomeranchés ahí en alguno de sus libros lo dice claramente. Es decir, hay una guerra no declarada ya, en el ciberespacio entre las grandes potencias que tratan de acceder, todas, cada una de ellas, a informaciones o a, bueno, aparte ya de para tratar de aprovecharse de algunos de los, digamos, de los avances tecnológicos o avances de otro tipo. ¿Qué responsabilidad tiene en esta reconstrucción del espacio público en la revitalización del populismo? ¿El populismo crece porque existen las redes sociales o las redes sociales empiezan a… digamos, el populismo no es más que un reflejo de algo que las redes sociales permiten que salga realmente a la luz. Y acabo con un proyecto, que es el proyecto de Macron, se lo dejo para que lo puedan ir leyendo. Es decir, se trata fundamentalmente de reforzar los controles durante los periodos electorales. Esto es lo que más se teme, es decir, ese intervencionismo extranjero, la posibilidad de manipulación, ¿no?, durante periodos electorales. El tratar de negociar con las plataformas de Internet para que sean más transparentes. Es difícil evitar que, bueno, digamos, la forma en la que diseñan los algoritmos, pero esto más tarde o más temprano yo creo que habrá que empezar a entrar también en esto y agilizar la posibilidad de denunciar noticias falsas ante un juez. Yo creo que la judicatura nunca va a estar a la velocidad en la que funciona, digamos, esta manipulación de las noticias falsas. Bueno, esto que les he contado hoy no pretende ser más que un mero aperitivo, o sea, esto es la caña y las patatas fritas, y lo que espero es que ya comencemos el menú, o tengamos el menú completo en las próximas sesiones. Muchas gracias. Bueno, pues como suele ser habitual, pues podemos dar inicio a un coloquio. Tenemos a Javier, como es habitual, a Javier Zamora, que desde el comienzo de estos seminarios nos viene ayudando en esta labor para recoger también preguntas del público. O Javier, tú mismo, si quieres iniciar la. Sí. La conversación.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que tu ponencia ha dibujado un escenario muy completo de los desafíos que afronta el espacio público democrático hoy en día. Y se pueden plantear muchas preguntas. Yo creo que precisamente por ello todavía en el chat no se han planteado, porque hay muchos temas de los que pensar. Pero sí que quería plantear yo una que tiene que ver con la relación entre conversación pública o calidad de la conversación pública y complejidad, ¿no? Una de las cosas que yo pensaba escuchando la ponencia es que evidentemente uno prefiere un discurso político bien argumentado, sostenido en datos, a uno demagógico. porque parecería, ¿no?, que el discurso bien, bien construido se asienta, pues, como bien has planteado, en un mundo común, en ciertas certezas compartidas, ¿no? Somos conscientes del riesgo que implica que alguien no crea en las vacunas o piense que la Tierra es redonda. Eso no digo que sean problemas reales y son, de hecho, muy graves, pero más allá de estas cuestiones básicas, también es cierto que cuanto más complejas son las decisiones políticas, es más difícil encontrar certezas compartidas, ¿no? Y se empiezan a manejar altos niveles de incertidumbre, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a cuestiones muy técnicas, ¿no? ¿Dará tiempo a abandonar las energías sucias y transitar a las limpias en 25 años? ¿O habrá energía suficiente como para automatizar todo el trabajo agrícola? Todos estos asuntos son claves, pero lo que vemos es que a la hora de tomar decisiones, que por otra parte son muy necesarias, porque normalmente estas cuestiones requieren pensamiento estratégico y planificación, lo que nos encontramos es una batalla por la objetividad en la forma de informes de think tanks, ¿no? Y la cuestión un poco que quería compartir es que da la sensación de que esa batalla tampoco ofrece un suelo sólido, porque los informes, pues bueno, por un lado, a veces parece que parten de mundos diferentes y en otras ocasiones directamente es que se elaboran desde posiciones muy partidistas que disfrazan de ciencia lo que no es ciencia o lo que en realidad no hay detrás de ello una búsqueda de la objetividad, de la imparcialidad, ¿no? Por tanto, digamos, es sorprendente que, por un lado, nos gustaría que los discursos políticos fueran más elaborados, pero por otro lado, en los discursos políticos más elaborados seguimos encontrando un enfrentamiento entre grupos privados que realmente no deliberan entre sí, ¿no?
No, la pregunta es muy buena y además yo creo que tú mismo te has dado la respuesta, ¿no? Porque realmente lo que se trata es de definir ese problema. A mí hay un tema que me fascina por un lado, pero por otra parte me aterra, ¿no? Porque es muy difícil de resolver, que es, digamos, cuando como público, como ciudadanos, planteamos deseos contradictorios, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Sube el precio de la gasolina y exigimos al gobierno que nos lo baje. Pero a la vez exigimos al gobierno que, digamos, tome medidas contra el cambio climático. O sea, este es el típico ejemplo, ¿no?, de aporía, ¿no? O sea, que... Y es continuo. O sea, no nos damos cuenta, ¿no? Pero es continuo. Entonces, una de dos. Vamos a ver. Usted si quiere que la gente no coja el coche, tiene que subir la gasolina. Punto. O sea, déjese de tonterías. Tiene que subir la gasolina. Fue lo que hizo el gobierno francés y los chalecos amarillos, ya saben ustedes, la que montaban en París cada vez que llegaban allí, ¿no? Y además en los Campos Elíseos, precisamente, ¿no? Claro, y luego se entrevista a los chalecos amarillos y dicen, no, estamos a favor del cambio, de combatir el cambio climático y esto es una tal, no sé qué. Es decir, vivimos en un tipo de sociedad que es tan tremendamente compleja, ¿no? Y dentro de esa complejidad está, por supuesto, la imposibilidad realmente de poder llegar a saber cuáles de los supuestos informes expertos responde realmente a un conocimiento desinteresado o, por el contrario, está sujeto a manipulación. Eso lo sabemos con el tema del cambio climático, ¿no? Están apareciendo continuamente informes de gente que dice que ya no existe el cambio climático, que era todo mentira, etcétera. Pero es que nos lo encontramos en prácticamente todo lo que... yo creo que uno ya solamente se fía casi de este tipo de organizaciones tipo FEDEA, que realmente no son desinteresadas, ¿no? No tienen ahí claramente ningún vínculo con una serie de intereses privados, pero claro, muchas de estas otras supuestas instituciones pues aparecen financiadas por intereses opacos, Yo creo que el término es ese, opaco. Entonces, claro, digamos que la gente, nosotros nos construimos nuestra opinión a partir de eso que vamos recibiendo, ese tipo de informaciones y bueno, pues ahí también hay una distorsión. De todas maneras, yo creo que al final el hecho de que, bueno, de que la ciencia como tal sea un subsistema cosmopolita, es decir, que esté sujeto a tal cantidad, digamos, de controles, ¿no? Internacionales, ¿no? De controles de expertos, ¿no? Que se corrigen unos a otros. O sea, que la propia definición de ciencia, en último término, lo que nos permite es garantizarnos que los científicos no nos van a poder engañar, o por lo menos no durante mucho tiempo, ¿eh? Eso que yo creo que es algo que es evidente, ¿no? Y que realmente lo podemos controlar. Al otro, vivir con la incertidumbre, yo creo que es prácticamente inevitable, ¿no? Sobre todo con la idea de que en último término hay una cierta arbitrariedad a la hora de posicionarnos, ¿no? A favor de algo o en contra de algo, ¿no? Lo que yo quería insistir mucho es que precisamente esa la complejidad muchas veces lo que nos exige es tomar una decisión, ¿no? Casi existencial de cortarla de raíz, ¿no? Entonces decir, bueno, mira, me apunto a lo que dicen las personas en las que confío, ¿eh? O sea, mis amigos, mi grupo de referencia, el partido, mi partido de toda la vida y ya está, ¿no? Y claro, tampoco tenemos tiempo para estar indagando a ver, ¿no? Sobre cada cuestión cuál es realmente la realidad de sobre la que podemos apoyar nuestras posiciones de tipo político, ¿no? En general, nuestra evaluación del mundo que nos rodea. Ah, vale.
Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarle porque ha sido una intervención muy, muy precisa y excelente. Yo le quería preguntar por un tema que está relacionado con la desafección política y la función de los partidos políticos, que yo creo que es que quizás es otra conferencia, ¿no? Pero dentro del esquema de la democracia formal, la relación entre la desafección política y los partidos políticos clásicos. Es decir, ¿quién tiene la culpa? ¿Los partidos políticos clásicos por la política que hacen? ¿Los medios de comunicación? ¿O esa desconfianza que es como el elemento central?
Bueno, esa es una pregunta que nos llevamos dando vueltas los politólogos, bueno, unos más que otros. A mí, este no es mi tema, yo, o sea, no me dedico profesionalmente como especialidad a esto, pero desde fuera, es decir, desde dentro de lo que es nuestra profesión y cuando abordamos el tema, yo creo que no hay una respuesta que sirva, ¿no? Yo creo que lo que sí se aprecia, y este es uno de los grandes problemas de los sistemas democráticos, es que hay una clarísima desafección hacia los partidos políticos. En todas las encuestas de cualquier país, sin excepción, incluyendo los países escandinavos, ¿eh? Las instituciones en las que más se desconfía son los partidos políticos, con clarísima diferencia respecto de los demás. Pero claro, por otra parte, también se desconfía de las instituciones representativas, o sea, que son las que sostienen a la democracia, que son las instituciones como el Parlamento. O sea, vamos a ver, para que se hagan una idea, en Estados Unidos la institución en la que más se confía es el ejército, seguido por la Reserva Federal y el Tribunal Supremo, por lo menos hasta ahora, hasta la elección, esta última que hizo Trump y tal, de algunos jueces, ¿no? Si se fijan, son instituciones no electas, ¿eh? ¿Saben cuáles son las instituciones más en las que más confían los españoles? La policía y el ejército. El ejército. Instituciones no electas. El Parlamento está muy por debajo. ¿Por qué? Bueno, esta sería un poco la, ¿no? La, bueno, pues hay muchas razones, ¿no? por las cuales esto no. O sea, primero por la propia naturaleza de la política. O sea, la esencia de la política es el conflicto. Quienes representan el conflicto y quienes lo encarnan son los partidos, ¿qué? Es decir, que están en disputa permanente. Y es bueno que sea así, porque es lo que nos permite tener una doble visión, como mínimo, ¿no? de la realidad. Unos la ven de un color, otros la ven de otro. Entonces, hay ese enfrentamiento, ¿no? de opiniones. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el que es la única profesión cuyos miembros son observados las 24 horas del día. ¿Se imaginan ustedes que los médicos, desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche, tuvieran detrás las cámaras, etcétera? La clase médica, por utilizar lo mismo que se dice de la clase política, no podría sobrevivir con eso. Enseguida, ¡buah! Titulares. El 94% de los médicos llega tarde a la consulta en la Seguridad Social. El 92% se queda dormido en algún momento del día. El 34% no se lava las manos las veces que debería lavarse las manos. Y lo mismo de los profesores de universidad como yo, etcétera. Claro, a los políticos se les observa continuamente. No se les perdona nada, porque ellos mismos tienen puesto el chip, ¿no? a partir del cual tienen que combatirse unos a otros. Luego digamos que hay un mecanismo intrínseco a la naturaleza de la política y precisamente las organizaciones como los partidos que impide realmente eso. Y luego también es el tema del faccionalismo. Y esto encaja con lo que veíamos antes, ¿no? Vamos a ver, con la cantidad de problemas que tenemos que resolver en un país como el nuestro y que realmente el debate público esté concentrado ahora mismo en Koldo o en la amnistía o en, es decir, en el interés, digamos, de unos frente a otros, ¿no? por debilitarlos, ¿no? ¿Por qué no hablamos, o sea, por qué no dotamos de la misma importancia al problema de la sequía, que es espeluznante y que ahora el futuro es tremendo, o a la renovación de las fuentes energéticas o a la educación? Es decir, perdemos demasiado tiempo en ese tipo de disputas y que los ciudadanos dicen, bueno, esto realmente lo único que les importa es el poder. Conservar el poder y venden su alma al diablo, ¿no? o conseguir el poder y entonces también están dispuestos a lo que sea menester. Entonces, así es como empieza a desarrollarse, digamos, la desafección. El fenómeno que cada vez se está extendiendo más es el partidismo negativo. Es decir, antes pues uno se adscribía a un partido, ahora realmente lo que marca nuestro voto es el odio a un partido. Es decir, votamos al contrario del que odiamos. O sea, no se crean que hay muchos trumpistas en Estados Unidos. Es una parte de, digamos, del voto republicano, pero casi todos los republicanos odian al Partido Demócrata y a la inversa. Entonces, claro, eso es decir, que no amamos al partido al que votamos, sino que lo vemos igual como un mal menor frente a la posibilidad de que pueda venir el adversario, ¿no? Pero cada país tiene sus especificidades. Este es un momento, además, de desorientación pública. Entonces, ahí, pues claro, no, los políticos no ejercen su función de liderazgo. No nos orientan. Estamos desorientados y no sirven para orientarnos. O sea, ahí se les puede imputar muchas, o sea, son muchas las razones que, sumadas, acaba conduciendo a la profundización en esa afección, sin duda.
Bueno, yo, si no hay muchas más intervenciones, querría terminar esta primera sesión diciendo que para la institución libre de enseñanza, una reflexión como la que acabamos de tener, pues realmente corresponde con el legado que hemos recibido y que queremos proyectar hacia el futuro. Realmente esta es la clásica reflexión que es necesario hacer acerca de qué es lo que nos corresponde a los ciudadanos, qué tenemos que hacer para desarrollar la ciudadanía con un espíritu cosmopolita como el que inspiró la fundación de esta casa, y con una reflexión tan compleja como la que Javier acaba de también completar con sus preguntas al conferenciante. Yo creo que en los próximos días, yo quiero felicitar a Fernando por una vez más por la cuidadosa planificación de los siguientes de las siguientes sesiones, pues vamos a poder seguir trabajando. Yo les quiero invitar a todas, a todos, a participar. Estaríamos encantados de recibir cualquier sugerencia que quieran hacernos. Y quiero también agradecer a las instituciones que colaboran, desde luego al Ministerio de Asuntos Exteriores. Este año esperamos contar también con la embajada alemana. Y se ha incorporado la Fundación Ortega Marañón, que tenemos un proyecto común. Ellos están haciendo un seminario que también dirige Fernando Vallespín en torno a polarización. Y luego con la Universidad Méndez Pelayo vamos a iniciar otra colaboración en otro proyecto que dirige Fernando Vallespín y que el que nos ha propuesto sumarnos, una escuela de ciudadanía que se va a inaugurar este verano en Santander y que se va a llamar Francisco Giner de los Ríos, un modesto pero relevante ciudadano de su tiempo. Muchas gracias a todas, a todos por su...
Muchas gracias.